Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. OMPE sigue contando los votos de todos los peruanos y tal parece todo indicar que no van a terminar hasta la próxima semana. El problema está en un conjunto de actas impugnadas. Vamos a ir a todo el registro, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Presta Mipa. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Presta Mipa ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Presta Mipa, confiamos en ti. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. One Canal. ¿Sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agende una cita hoy en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos en primer término a la página web de la OMPE, esta página que refrescamos todo el día para ver cómo va el resultado. Y como verán, estamos al 93.3.20%. En otras elecciones, en este punto, cuando había una diferencia muy grande entre el primero y el segundo y el tercero, no tenía que terminarse de contar para saber, ¿no es cierto?, quién entraba a la segunda vuelta. Y ese trabajo técnico se hacía en los días posteriores. Pero, miren ustedes cuál es el problema. Si bien Keiko Fujimori sí tiene una diferencia más que suficiente para estar asegurada su lugar ya a estas alturas en la segunda vuelta, Sánchez y López Aliaga vienen disputando realmente voto a voto. A esta hora hay una diferencia, me parece, de 7.000, 8.000 votos, pero lo interesante no es la diferencia que va a ir variando, sino el número de actas contabilizadas y el número de actas que han sido impugnadas. Si me permiten ir en el cuadro hacia la derecha, chicos, ahí está. Gracias. Abran un poquito más. Eso es lo que nos interesa. Miren ustedes cuál es el problema. Las actas contabilizadas ya solamente faltan 837. No, 637, no falta nada. Para enviar, ¿no es cierto?, al jurado electoral especial, 5.560. Ya se han contabilizado 85.000, o sea, todo el grueso de la votación ya está. Las 637 pendientes que faltan deben ser las últimas del extranjero que están llegando, tal vez alguna rural que se quedó, pero lo grueso está en el jurado electoral especial. ¿Esto qué quiere decir? Que los personeros y el personal del Jurado Nacional de Elecciones o el personal de la OMPE que están digitando estas actas en el conteo dicen, acá hay un error, El personero dice, no me han sumado correctamente mis votos. El otro personero dice, yo no puedo leer. Que se mande al jurado. Es una segunda revisión, ¿ok? En esa segunda revisión, en el jurado electoral especial, ante un tribunal de 3 miembros, miran el acta y dicen, sí, pues efectivamente, acá está mal sumado. Claramente, esto no, perfecto. Se corrige, regresa, entra. Perfecto. ¿Qué pasa si el jurado electoral especial dice, bueno, está perfectamente elegible, acá no hay ningún inconveniente? Cualquiera de las partes interesadas, los partidos políticos con sus personeros, puede apelar al Jurado Nacional de Elecciones. Las 5.000 actas podrían llegar al Jurado Nacional de Elecciones, Dios no lo quiera, pero técnicamente podrían. Podrían ser todas apeladas. Oiga, ¿están impugnando por las puras? Sí. Se sabe que los personeros de López Aliaga en Cajamarca, por ejemplo, están impugnando mesas porque la firma del miembro de mesa se salió un poquitito del recuadro en el acta de instalación. Ya, obviamente, el jurado electoral especial va a decir acta válida, no pasa nada, porque tiene que preservarse siempre la intención del voto. Eso es lo que se tiene que preservar. Pero pueden apelar y que los jurados electorales especiales de todo el país tienen que elevar al Jurado Nacional de Elecciones todas las actas apeladas. Esto se hace de manera virtual, ¿eh? No se asusten, se hace de manera virtual y los miembros de los jurados especiales y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones están en sesión permanente resolviendo esto. O sea, se le da mucha velocidad, sí. Hoy día la República dice es 7 días para resolver este problema. Y más o menos esas 5.000 actas son 1.000.000 de votos. Van a ser menos porque hay muchos, hay ausentes, ¿no? Pero esa es la situación. Ahora, a los números que tenemos, que teníamos anoche cuando he hecho este cálculo, miren, hay cosas bien interesantes que han sucedido. En la elección de Senado Nacional, que esa es la que he usado, 18 partidos de los 34 no pasaron el 1% de votación. 18 partidos no pasaron el 1%. 6 partidos no pasaron el 2%. 3 partidos no pasaron el 3%. Y solo uno no pasó el 4%. Estos son 27 partidos que no pasaron la valla. ¿Saben lo que suma todo esto? 28.01%. 28%. 28% del voto nacional para Congreso. He usado el Senado, pero podría ser parecido en Senado regional y en diputados. 28% de los peruanos que fueron a votar perdieron su voto porque votaron por iniciativas que no pasaron la valla. Y lo sabían, ¿ah? Lo sabían. La gran mayoría lo sabían. Tal vez el único caso interesante que se acercó mucho fue primero la gente que ha sacado, todo esto es voto válido, ¿eh? Ha sacado un poco menos de 4%. Es el único partido que no llega al 4%. Pero en todos los demás casos, no pasaron la valla. Falta ver, de los que sí pasaron la valla del 5%, si logran colocar o no diputados y senadores, porque el problema del partido País para Todos, que llevaba como candidato a Carlos Álvarez, es que sí pasa por ahora el porcentaje de 5%, pero tiene que sacar 7 diputados y 3 senadores. Y eso todavía no se ha corroborado. En fin, ausentismo, 23.6 en la presidencial, que es la que he usado porque mucha gente a veces solo marca presidente y no marca el resto, ¿no? Entonces, ausentismo, 23.6%. Blanco, 11.6%. Nulo, 5%. Entonces, si ustedes suman a los ausentes, la gente que no va a votar, el 16.6% de blanco y nulo, más el 28% de voto que no tiene representación, a mí me da 68.22% que no tienen representación en este Congreso. Ustedes dicen, ¡qué horror! El 68% del país no tiene representación en este Congreso. Aunque sea un horror, es bastante mejor que lo que tuvimos en el año 2021. En el año 2021, 75% no tuvo representación en el Congreso. ¿Pero por qué? Comparemos algunas cosas. El ausentismo, ahí tenemos las cifras de participación ciudadana, el ausentismo, que en este momento está en 23.7, el ausentismo en el año 2021 fue casi 30%, 29.9. Entonces, el ausentismo se ha reducido notablemente. No tenemos pandemia, está regresando a sus niveles históricos. Algunos dicen que el ausentismo fue 18, 19, 20, está en 23. Vamos a ver con esas 5.000 actas cómo termina. Muy bien. Blanco, 11.6 y nulo, 5%. Eso se ha cambiado bastante. En total, 16.6%. ¿Saben cuánto fue en el año 2021? 27%. Eso ha caído 10 puntos. Entonces, ha caído el ausentismo, ha caído el nulo y el blanco, pero lo que ha subido con 35 partidos escandalosamente es el voto perdido. Ese 28.01 que suman todos los partidos que no pasaron la valla, ¿saben cuánto sumaba en el 2021? 17%. Ha subido 11 puntos. ¿Y por qué ha subido 11 puntos? Porque nos metieron 35 partidos, pues. ¿Ven cuál es el problema de no tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Si estas hubieran sido nuestras primarias para el Congreso y para la presidencia, para todo, podríamos ir a una segunda vuelta con menos partidos y no perder el 28% del voto. Se perdió. Y usted dirá, bueno, pero es mi derecho. Por supuesto, es su derecho. Y le quedará simbólicamente que usted votó por una persona honorable. Nadie se lo quita. Pero el problema es que usted no está representado en este Congreso. Ni lo va a estar en los próximos 5 años. Yo les dije y se los expliqué 25 veces en este programa. No podrán decir que no se los expliqué. El voto nulo y blanco hace crecer el voto válido. Con eso pasas la valla. ¿Ok? Han pasado la valla 7 partidos. No quiere decir que los 7 tengan presencia en el Congreso porque tienen que cumplir el requisito de tener 7 diputados o 3 senadores. ¿Ok? Yo les dije, les advertí. Ahora, si ese 28% finalmente País para Todos no pasa, estamos largamente encima del 33-34% de gente que votó por partidos que no tienen representación. Porque este es el diseño acordado por este Congreso. Que dicho sea de paso, hay que decirlo, con 7 partidos menos de los 10 actualmente en el Congreso, en el futuro Congreso, el tiro le salió por la culata. Porque pensaron que ellos iban a pasar. Y bueno, sí, los 3 que se están peleando la final en este momento, los 3 están en el Congreso. Cosecharon, pero solo para 3. No alcanzó para 10. Muy bien, ¿qué más tenemos en noticias electorales? Vamos primero con las noticias electorales, pero les cuento que hoy día vamos a hacer algo muy especial en el tercer bloque. Hemos seleccionado, porque todos ustedes están preocupados y quieren que explique por qué el plan de gobierno de Roberto Sánchez es el hambre. Bueno, hemos seleccionado momentos de su plan de gobierno, textos de su plan de gobierno, para explicar cuál es el impacto económico que eso tiene y que por qué esto puede garantizar a todo el país que no vamos a tener prosperidad por mucho tiempo. Ojo, vamos por partes y cucharadas. Pero primero vamos con las noticias electorales. Sánchez le ha dicho a López Aliaga algo que es muy doloroso en el Perú, ¿ya? Pero es cierto, pues. Ha dicho que si un Quispe o un Mamani hubiera hecho improperios, hubiera dicho los improperios que ha dicho López Aliaga, ya hubiera carpetas de investigación. Sí hay una... Sí hay... No dijo Quispe o Mamani, dijo Quispe o Palomino. Sí hay, por si acaso, ya una denuncia contra López Aliaga presentada por sedicioso. Y es verdad que Antauro Humala perdió su partido por andar diciendo esas barbaridades. Pero contra el señor López Aliaga no pasa nada. Parece que las autoridades electorales le tuvieran terror. ¿En qué país del mundo un candidato presidencial se para delante de la sede del Jurado Nacional de Elecciones y le grita al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que va a incendiar la pradera, que si no le declara nula las elecciones en 24 horas, le va a meter su morrocoy para hacerlo hombre? O sea, amenaza de sodomización, que ciertamente no ha cumplido. Con una portátil de 300 personas que el mismo partido ha trasladado, que sirven de coro para estos gritos destemplados. Que nadie ha seguido, ¿no? Porque no vemos en las calles manifestaciones de apoyo a López Aliaga contra el fraude. No hay. Y apenas se abrió la posibilidad de que él pudiera voltear la elección y ganarle a Sánchez, ya todos los del fraude, bueno, como veremos ahora, más o menos se han callado en la narrativa. Pero a López Aliaga no le pasa nada. ¡Que renuncie Corbeto! Todos gritan que renuncie Corbeto. Y a López Aliaga... López Aliaga se ha cometido un delito, en vivo y en directo y en flagrancia delante de todo el Perú. Sedición. No pasa nada. Hay que decir que López Aliaga ya nos había adelantado la narrativa del fraude desde antes de las elecciones. No es ninguna sorpresa. Lo dijo todo el tiempo. Lo dijo todo el tiempo durante la campaña. Y reiteró que en el 2021 hubo un fraude, que él debió haber ganado también en el 2021. Señaló que si él estaba en una habitación en la oficina del señor Piro Corbeto, no sabía si Piro Corbeto salía vivo. Todo esto ha sido alimentado por él antes. Durante, ustedes no tienen una idea de lo que es mi teléfono, mi cuenta de ex. Tengo, no sé, 100, 200, 400 cuentas trolls insultándome, sacando pedazos de este programa, tergiversándolos, roja, comunista, bla, 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 bla. Porque lo único que yo he dicho es que aquí no hay ningún fraude. Y que si hay un fraude, presenten pruebas del fraude. Hasta ahora lo que hay es memes. Hoy día... Marcos Cifuentes ha hecho algo muy interesante, ha reunido los principales memes que han circulado y los ha desbaratado. O sea, fake news. A todos les han llegado, ¿no? Unas elecciones del Colegio de Abogados de Puno en diciembre, presentadas como si fueran un acto de anforazo en Puno. Y así, N, transmitidas vía WhatsApp de personas... como dice Marco, que no se interesan en las noticias durante 5 años y que las últimas semanas, sobre todo en la última semana, se han vuelto expertos en política peruana. Entonces, tengan cuidado con los fake news. Hay esta narrativa de fraude, pero miren ustedes lo que pasó ayer con la recompensa. Eliminó la recompensa, pero esa nota es un poquito antigua. La volvió a poner, pero con otras condiciones. ¿Qué pasó? Ayer varios abogados penalistas le indicaron al señor Rafael López Aliaga que ofrecer plata a funcionarios públicos, que será el sentido de su publicación, de la OMPE, del jurado, o empresas contratistas de la OMPE y el jurado, ofrecer dinero a funcionarios públicos, incluso para que hagan lo que tienen que hacer, su deber, es cohecho. Es cohecho. Soborno, coima. Entonces retiró inmediatamente su tweet y lo cambió, diciendo que ofrecía la recompensa a cualquier ciudadano para que no haya cohecho. Entonces los 20 mil soles siguen ahí. Y hay que decir que los 20 mil soles pueden ser muy atractivos, ¿eh? Muy atractivos. No es casual lo que ha pasado con una denuncia presentada ayer en el programa de Beto Ortiz, que yo lamento ser una pincha globos, pero lo que hay ahí es un chofer que va a tener que ser procesado por el delito de destrucción de propiedad electoral. Eso es lo que hay en concreto. La OMPE señala que se están transportando material en un transporte contratado donde va un policía, un miembro del Jurado Nacional de Elecciones y un miembro de la OMPE. Esa es la custodia. Están trasladando estas 24 cajas que representan 24 mesas con material electoral. Como no entran dentro del taxi este transporte que han contratado, el chofer, los tres personajes y todas las cajas, colocan tres cajas en la maletera. Llegan a la zona de descarga, descargan todo, el taxista se va con las tres cajas en la maletera. Llaman al taxista porque lo tienen identificado y el taxista no regresa, huye. Y las cajas aparecen en un programa de televisión. Según el relato del programa de televisión, dos personas llegaron a la puerta del canal, dejaron las cajas y luego esas personas indicaron que habían sido arrojadas a la basura. Y acá es donde el cuento se pone un poquito extraño porque, a ver, yo soy taxista. Usted, amigo taxista que me escucha, está llevando a una señorita que dice OMPE, ¿no? Chaleco, OMPE, otra que dice Jurado Nacional de Elecciones y un policía vestido de policía, con cajas que dice OMPE. Entonces usted se da cuenta qué es lo que está pasando, usted ha votado también, ¿no? Muy bien, llega al lugar de destino, descargan, bajan, etcétera, todo muy bien, y usted se va. Y lo llaman y no regresa, y abre la maletera, encuentra las cajas y dice, ups, las voy a tirar a la basura. Si eso fuera cierto, ahí nomás hay destrucción de propiedad electoral. Apropiación ilícita y para fines de destrucción. Si es que eso fuera cierto, ¿qué tiene que hacer la Policía Nacional, que estuvo presente? Capturar inmediatamente a ese chofer y someterlo a un severo interrogatorio para que nos diga cuáles son los incentivos que ha tenido para actuar de esa manera. Y yo creo que ese interrogatorio va a ser súper interesante porque va a rellenar estas partes de la historia que no tienen mucho sentido, ¿no? Lo bueno es que ningún voto se ha perdido, ni uno, porque las actas ya ingresaron al sistema. Lo que importa es el acta en el conteo. El material, a raíz de una ley dada por este Congreso, se tiene que guardar para un reconteo eventual. Pero lo que importa para el conteo son las actas. Las actas son las que se ingresan. Están todas ingresadas, no se ha perdido ni un solo voto. Ni uno. Nada. Está todo ingresado. Todo bonito. Hay una que está en el Jurado Electoral Especial y las otras dos ingresadas. Listo. Yo lamento ser la pinchaglobos del día, ¿no? Pero no hay pruebas de un fraude, pues. Estamos hablando de 92.000 mesas de votación desplegadas en todo el Perú y el extranjero. El señor Corbeto no es el chofer del taxi, no estaba sentado en el taxi y no se puede sustituir, ¿no es cierto?, a los tres funcionarios que están dentro de un taxi que tienen que sacar una caja. ¿Es responsabilidad de ellos? Por supuesto que es responsabilidad. Tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y regresas 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pues, por supuesto que es su responsabilidad. ¿Eso es fraude? No, no es fraude. Y sigamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta es la nota de las 4.000 actas observadas, que ya son más de 5.000, como acabamos de ver esta mañana. Acá es donde se define todo, una por una. ¿Cómo nos vamos a ir enterando? Bueno, conforme los jurados van resolviendo, las actas regresan para su contabilización en la OMP. Pero en este momento la elección está en manos del Jurado Nacional de Elecciones, a través de los jurados electorales especiales y a través del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el juego en este momento. ¿Cuánto puede durar esto? 7 días, dice La República hoy. Y como la diferencia es mínima, estamos hablando de pocos miles de votos, cualquier cosa puede pasar. Y si pierdes, pierdes. Y si ganas, ganas. Hay que saber perder y hay que saber ganar. ¿Y es lento? Sí, es lentísimo. Porque son, además, 5 elecciones. Si bien la presidencial es la más avanzada, digamos, si comparan con lo que se ha avanzado en Parlamento Andino, que parece que a nadie le interesa, es mucho menor. No se ha terminado todavía Senado y diputados. Hay unas proyecciones de lo que puede pasar, pero no se ha terminado todavía. Y el nominativo, menos todavía, el nominativo es, ya, estas son las curules asignadas al partido, ya, de estas curules, ¿cómo se llaman las personas que van a ocuparlas? Eso hay, digamos, unas proyecciones porque hay algunos candidatos sumamente votados. Pero para ponerles un ejemplo complejo, Marisol Perestello es una de las más votadas de Lima, por lejos. Ella, porque ella postulaba también al Senado. Pero su partido no ha pasado la valla. Y es una pena. Es una pena, pero es el voto popular. Y hubiera sido, creo que, una estupenda senadora. Pero todo eso se tiene que armar cuando tienes los números completos. Y para eso falta. Y como dentro de un mismo partido, digamos, un partido tiene 8 escaños, quienes entran depende ya del número de votos preferenciales que cada uno tenga. Y el preferencial de cada uno de los 9.000 candidatos que hemos tenido tiene que ser contabilizado uno por uno, mesa por mesa. Es complejo. Pausa, regresamos con más noticias electorales y con una noticia que pasa inadvertida en el Perú. Tenemos un nuevo Consejo de Ministros que logró la investidura, en verdad, y el señor primer ministro se llama Luis Arroyo, por si acaso. Vamos a la pausa y volvemos.
¿Por qué un país que creció de forma sostenida durante 2 décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El IPS mide lo que el PBI no, si el agua llega, si el entorno es seguro, si las personas tienen oportunidades. Entonces, ¿debería la gestión pública seguir usando el PBI como único termómetro? El IPS utiliza una metodología rigurosa que convierte la ineficacia en un resultado visible y comparable. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de resultados. El gasto existe, pero la cobertura no siempre llega. Incorporar el IPS en la planificación permite identificar las intervenciones que están generando mejoras reales en bienestar básico, calidad de vida y oportunidades, además de orientar mejor los recursos hacia lo que sí funciona. Adoptar el IPS como eje transversal de la gestión pública es una decisión práctica para lograr resultados concretos y sostenidos en el tiempo.
No, disculpe, me estaba riendo, leía unos mensajes que entraban y dice, ya no se necesita que se pruebe el fraude, ya no, porque ya basta con las irregularidades. No me insulten a mí, lean la ley, lean la Constitución, donde se explica en la Constitución qué cosa es una nulidad de elecciones, lean la ley orgánica. ¿Ok? Cuando los políticos no conocen la ley, meten la pata y a veces sus seguidores, por entusiasmarse con las metidas de pata de sus líderes, la terminan metiendo más. Miren lo que le ha pasado al señor López Aliaga, que tuvo que retirar su recompensa para los funcionarios públicos, porque seguramente sus abogados penalistas le recomendaron que mejor no lo hiciera y que cambiara el sentido de su oferta. ¿Se dan cuenta? Hay que revisar la ley. A mí, personalmente, yo no soy penalista. Ayer cuando me lo preguntaron, no me pareció mal si quería gastar su plata así. iba a ser entretenido. Pero sí, tienen razón. El cohecho se configura con la sola oferta. Con la sola oferta. En realidad, el señor López Aliaga va acumulando potenciales delitos en una semana. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Y claro, un potencial cohecho parece poco ante la posibilidad de un delito de sedición, ¿no? En fin, tengo que leer la mención de nuestro auspiciador y de ahí vamos con las posibles alianzas que se está cocinando para la segunda vuelta. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, alianzas. Fuerza Popular, dice el titular, no va a tener mayoría absoluta, eso ya lo sabemos, y Juntos por el Perú sería la segunda fuerza en el Senado. Eso, como vamos a ver más adelante, es bien importante para entender las reales posibilidades de los planes de gobierno de los tres que están en este momento pugnando por el poder. Y digo tres porque el segundo lugar no está definido. Y porque Jorge Nieto ha quedado ya bastante lejos. Si hubiera tenido 100.000 votos más, seguramente estaba en la segunda vuelta. Y es una pena. Para todos los que votaron por Jorge Nieto es una pena, pero debimos haber tenido paso. ¿Se dan cuenta de la importancia de haber tenido paso? No las tuvimos. Muy bien. ¿Qué va a pasar en este Congreso? Modificar la Constitución va a ser sumamente difícil. Entonces, todas las propuestas que tienen que ver con reformas constitucionales, asambleas constituyentes, descártenlas. Primero, la izquierda es la que propone una asamblea constituyente. En el supuesto negado de que tuvieran la mitad del Congreso, la mitad de diputados y la mitad de senadores, en dos legislaturas diferentes, necesitan un referéndum adicional donde la mitad del país quiera una asamblea constituyente. Y eso hoy no existe. La otra posibilidad es dos tercios de la Cámara de Diputados y dos tercios de la Cámara de Senadores. La izquierda no tiene dos tercios de la Cámara de Diputados y no tiene la izquierda dos tercios de la Cámara de Senadores. Ni sumando a Juntos por el Perú, con Obras y López Chau, tú llegas a los dos tercios. Sumando esos tres partidos, más o menos llegas a 22 congresistas. Keiko Fujimori tiene 21, ahí estamos con los escaños de nuevo. Fuerza Popular ya tiene 22 en este conteo. ¿Okay? Juntos por el Perú ya tiene 14, ha subido un poquito, perdón. Y sumando a Ahora Nación, que tiene 4, tiene 18. ¿Okay? Y con Obras, que tiene 5, tiene 23. Entonces, Keiko Fujimori tiene 22, toda la izquierda en alianza, si es que se alían, serían 23. ¿Ok? Renovación se aliaría de todas maneras con Fuerza Popular y quedaría el Partido del Buen Gobierno para ser el fiel de la balanza votando con un lado y con el otro, depende de lo que más convenga al país. Esa es la situación. Entonces, asamblea constituyente difícil, pero Roberto Sánchez ha anunciado algo interesante, que ya tuvo un diálogo con 5 partidos si es que él pasa la segunda vuelta. No ha dicho exactamente cuáles, pero Venceremos, Perú Federal y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores ya han expresado su adhesión. Es decir, de todos estos partidos que han tenido puchitos, chiquitos, hay 3 por lo menos que han dicho nosotros vamos con Sánchez. Ruth Luque ha propuesto, desde Ahora Nación, pero ella, no López Chao, un frente. Todo esto se tiene que coordinar esta semana y la próxima. Y ese frente puede modificar la oferta programática de Juntos por el Perú. Porque si ese frente dice no votamos por Sánchez, tampoco van a decir que votan por Keiko, pero promueven el voto nulo, bien difícil que Sánchez le gane a Keiko. Él necesita ampliar hacia su propia izquierda para generar una mayoría. Y Keiko tendría que ampliar a su derecha a López Aliaga. Y algo más, ¿no? Tratar de jalar de todo el resto de centro. O sea, tratar de jalar de Buen Gobierno, de Marisol Pérez Tello, de todos los que son anti-izquierda. Si Keiko Fujimori va contra López Aliaga, lo más probable es que este gran frente de izquierda promueva el voto nulo. Que se entiendan entre ellos. Y ahí sí, Keiko Fujimori, creo yo, puede abrir un mejor juego hacia la derecha que López Aliaga. Que además de todas las vulgaridades que ha dicho esta semana, tiene una posición frente a la inversión privada mucho más populista y de la cual nos vamos a encargar, no se preocupen, también en los próximos días, pero hoy le vamos a dedicar el programa a Roberto Sánchez y, por supuesto, a sus preguntas. Hay que recordar esto nuevamente, 27 partidos políticos obtuvieron menos del 2% de votos. No lograron el respaldo. Y de esos, los que están en el Congreso, APP, Perú Libre, Avanza País, Podemos, el Partido Morado, esos son del Congreso, hoy no obtuvieron el respaldo y esa es una respuesta clara y contundente. Muy bien, para terminar con una noticia de actualidad que a nadie le importa, pero que hay que mencionarla, ayer el Congreso se reunió. ¿Para qué? Para darle el voto de investidura al gabinete del señor Luis Arroyo. Voto de investidura, hay que decirlo, histórico y les voy a explicar por qué. Porque entre las múltiples reformas constitucionales que hemos tenido, este Congreso abolió el voto de investidura. Presumimos que es la última vez que un Congreso va a escuchar un gabinete. ¿Y por qué lo abolieron? Porque la Constitución señala que el presidente del Consejo de Ministros hace de su presentación cuestión de confianza. Como la cuestión de confianza es el requisito, la negada, para disolver el Congreso, abolieron en la reforma constitucional de la bicameralidad la cuestión de confianza. En la práctica ya no va a existir. ¿Ah, qué tal? Se habla de cuestión de confianza en la Constitución, pero para que se plantee tenía que ir el presidente del Consejo de Ministros en esta presentación. Eso ya no existe. ¿La puede presentar el presidente del Consejo de Ministros en cualquier momento? Sí. Pero sacaron una ley y por ley modificaron la Constitución diciendo que si la mesa directiva no acepta la cuestión de confianza, no hay cuestión de confianza. Entonces, como no la acepta nunca, no hay cuestión de confianza. Entonces, ayer, sin pena ni gloria, ha muerto una institución que fue fundamental en el Perú. Ayer se enterró la cuestión de confianza, que el señor Luis Arroyo sí tuvo que presentar por última vez en nuestra historia republicana, y se la dieron con 50 votos. Lo notable de la reunión de ayer es que podía ser virtual la presencia. Imagínense, para una cuestión de confianza, de presentación de gabinete, para una investidura, virtual. ¿Saben cuántos congresistas respondieron a la lista presencialmente? Presencialmente, 17. Todos los demás, virtual. O sea, yo entiendo que estén con depresión, ¿no? Ok, ya, perdieron. Pero vayan a trabajar. Ya, te botaron de la chamba. Pero tienes un contrato hasta el 28 de julio. Gánate tus chivilines. Queda abril, mayo, junio y julio. Quedan 4 meses. Gánate los chivilines, tienes que ir a trabajar. Con seguridad de los 88, 58 no regresan. de los 88 que postulaban a la reelección. Después el señor Brunero dijo que eran 91, entonces yo ahí tengo un dato que todavía no he podido verificar. Pero en todo caso, no regresa todo a PP, todo Avanza País, todo Perú Libre, no regresa. Regresan algunos de Acción Popular, perdón, Acción Popular, discúlpeme, Fuerza Popular. Algunos. Algunos, algunitos. No se sabe quién. Se supone que Rospigliosi, Marta Moyano, Patricia Juárez, y por ahí para de contar. ¿Ok? Y regresan algunos de Renovación Popular. Y de las izquierdas que estaban representadas, regresan a través de Ahora Nación o de Juntos por el Perú, unos cuantos más. Vamos a ver cuántos regresan. De este congreso de 130 congresistas, pueden estar regresando al final unos 10. Y creo que ese mensaje es muy potente. Muy potente. Es el mensaje del pueblo peruano. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con el plan de gobierno del señor Roberto Sánchez y el partido Juntos por el Perú. Los planes de gobierno son sumamente aburridos, me van a decir. No, hemos escogido momentos del plan de gobierno, expresiones del plan de gobierno, para poderlas conversar con ustedes y para que se entienda por qué digo que el plan de gobierno de este partido afecta severamente la economía del Perú y la prosperidad de todos los pueblos. Pausa y volvemos. Muy bien, y vamos a hablar básicamente del capítulo económico de la Constitución, aunque también vamos a hablar de algunas amenazas a la libertad de expresión en el programa del señor Sánchez. ¿Okay? Nosotros tenemos en nuestra Constitución un capítulo que se llama el capítulo económico, ¿okay? Que corre desde el artículo 58 en adelante. El artículo 58 habla de una economía social de mercado. Este es un aporte que se incorpora en la Constitución del 79 y que trae el Partido Popular Cristiano. El PPC y el APRA aportan esta idea de una economía social de mercado para no dejarla solo en economía de mercado. A mí me hubiera gustado más economía de mercado, pero la idea es que el Estado sí tiene un rol, pero un rol reducido, subsidiario, ¿ok? En la economía, ojo, no es subsidiario en la política social, no es subsidiario en la educación, en la salud, ahí presta los servicios, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? Es subsidiario en la actividad empresarial del Estado. Muy bien. ¿Y qué dice el 58? La iniciativa privada es libre. Y ese es nuestro primer derecho. Y ese es nuestro primer derecho. Y luego en el artículo 62 se habla de la libertad de contratar. Si no somos libres para contratar, no tenemos economía. Si el Estado le dice cómo tiene que contratar todo el tiempo y se mete en las condiciones en las que usted presta un servicio entre privados, los precios que usted pone, ¿no es cierto? Si todo el tiempo el Estado le dice cómo tiene que contratar, usted no va a contratar. Así de simple. Y vamos a poner varios ejemplos después. El artículo 62 dice, libertad de contratar. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Esta es la piedra angular de la estabilidad de los contratos. Esto en la Constitución, colocado acá en 1993 por primera vez, es lo que nos ha traído una inmensa prosperidad en el Perú. Los contratos son inviolables por el Estado. Por el Estado. El Estado no me puede decir en cuánto tengo que alquilar mi casa. ¿Ok? Porque antes el Estado se metía y te decía, tú no puedes cobrar más que esto por tu alquiler. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie alquilaba. Bueno, no habían viviendas para alquilar. Porque no era negocio. Yo no iba a invertir en algo que no me iba a rendir. El mercado de vivienda no prosperaba porque el Estado se metía supuestamente a hacer justicia social. Y la justicia social era que no tuvieras a quién alquilarla. Esto es sólido desde 1993. Esto en derecho romano se llama pacta sunt servanda. El contrato es ley entre las partes. Y cuando tú tienes un Estado de derecho sólido, no necesitas nada más. Nada más, ¿ok? Vamos a ver lo que dice el programa de Roberto Sánchez. Se eliminará en la nueva Constitución el aval a los contratos ley, vamos a después leer eso, y los regímenes tributarios y laborales, que solo favorecen a las grandes empresas. Van a destruir la contratación. ¿Qué dice el mismo artículo en el segundo párrafo? Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. Puede, no tiene. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a la que se refiere el párrafo precedente, que es irte a la vía arbitral. ¿Hay miles de contratos ley en el Perú? No, hay poquísimos a estas alturas. ¿Por qué? Porque el principio elemental de que el contrato es ley entre las partes se ha venido cumpliendo. Pero sí, los concesionarios, por ejemplo, el Estado peruano, contratan sometiendo al Estado peruano a un régimen arbitral internacional, normalmente, y esa es una condición del contrato. A estos señores de Juntos por el Perú eso no les gusta. ¿Por qué? Porque según ellos eso beneficia a la gran empresa, lo cual es absolutamente falso. Beneficia al Estado peruano. Nadie tiene un régimen tributario donde no tributa. Al contrario, el régimen tributario se estabiliza. No te lo pueden estar cambiando cada 15 días a capricho del dictador de turno. Ya, eso no se puede porque la Constitución no lo permite. En esas condiciones puede venir al Perú gran inversión. Porque ellos pactan un impuesto a la renta de 30%. Y 30% es, hay gente que ha estado estabilizada a 32%, a más. ¿Ok? Pero lo que te dicen es, yo puedo pagar incluso más, pero no me lo cambies, porque si me lo cambias, yo no puedo hacer una planificación para un negocio que necesita 30 años para recuperar su inversión. Esta disposición establecida en su plan de gobierno destruye la posibilidad del Perú de recibir gran inversión que necesita. ¿Ok? A nadie le han estabilizado un régimen laboral en perjuicio de un trabajador peruano. Nunca. Estas son empresas formales. Y esas son las que persigue el plan de gobierno del señor Sánchez. Por eso, esto es el hambre. Sin inversión, sin estabilidad y seguridad jurídica, ¿cómo va a prosperar el Perú? Explíquenme. Siguiente, por favor. Y esta tiene que ver con otro artículo de la Constitución, que es un poquito capcioso porque juega con la ignorancia jurídica de todos nosotros. Dice el artículo 66 de la Constitución. Escuchen bien, ¿eh? Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. ¿Qué es lo que dice el señor Sánchez? Que los recursos naturales no van a ser de la nación, van a ser del Estado. Gran diferencia. Ustedes dicen, ¿pero qué diferencia hay entre nación y Estado? Nación somos nosotros, el pueblo. Los recursos naturales son del pueblo, no del Estado. Porque obviamente el señor Sánchez entiende Estado como gobierno. ¿Ok? El Estado es soberano en su aprovechamiento. Pero los recursos naturales son de todos los peruanos. Los peces que están en el mar no son del Estado. Son de todos los peruanos. Por eso usted puede ir con su cañita a la orilla del mar y sacar un pez y comérselo muy feliz. El señor Sánchez dice que no, que son del Estado. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Entonces establece un esquema, y hay muchos esquemas en el mundo, de aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es un contrabandazo. ¿Para qué? Para que el Estado sea empresario y propietario de los recursos naturales del Perú. Gravísimo. Con eso se acaba todo el desarrollo minero, de hidrocarburos, pesca, maderable, etc. Energía solar, todo. Porque todo, hasta la luz del sol, es de propiedad del Estado. No me digan que no les advertí. Siguiente, por favor. El Estado, ahí está, ahí tienen, pues, reservará para la gestión directa, o sea, para ser propietario él, los recursos energéticos, productivos, estratégicos, todo es estratégico, ¿no? Para la viabilidad de la nación peruana, gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos, todo. Todo. Estarán prohibidas las concesiones que otorguen ventajas especiales a inversionistas extranjeros. ¿Cuáles son las ventajas especiales a inversionistas extranjeros? Que pongan en riesgo la soberanía territorial y nuestra matriz energética, que coloquen en desventaja al empresariado nacional o que vayan contra el interés público. Esto de proteger al empresariado nacional tiene mucho éxito, ¿eh? Oh, mucho éxito en sectores mercantilistas. El mercantilismo que busca que el Estado ponga barreras para que el negocio que yo hago aquí no tenga competencia. Esa es la idea. Entonces yo crezco, prospero, porque no tengo competencia. ¿Quién se perjudica? Usted, el consumidor. Esto ya lo vivimos en el Perú durante toda la dictadura militar. Toda la dictadura. Prohibida las importaciones, prohibida la inversión extranjera. Vamos a ser autárquicos. ¿Se acuerdan ustedes? De repente los más chicos no lo saben, pero hubo una época en el Perú que te decían, ¿nacional o importado? Para cualquier cosa. Importado, señorita, pues no voy a comprar el nacional porque será más barato, pero no me sirve. Ahora ya no. La empresa peruana aprendió a competir en el mundo, a exportar. Su manufactura es de primer nivel porque se abrieron los mercados. ¿Quién se benefició? El consumidor. Bueno, esa lógica no le gusta a la izquierda peruana. La que viene es bien bonita. Asimismo, por favor, la que viene, se reconocerán los tratados de libre comercio. Esta gente no entiende lo que es dar la palabra, ¿no? Tú no renegocias unilateralmente nada, salvo que seas Trump. Pero el señor Sánchez no es Trump. Tú no pateas un tratado porque ya lo firmaste. Porque tienes palabra, un Estado que no tiene palabra no sirve para nada. ¿Ok? Vamos a renegociar todos los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales, todos, que afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses y la calidad de la vida de la mayoría del país. Los tratados de libre comercio, lo único que han traído para el Perú es enorme prosperidad, porque han abierto mercados enormes a productos peruanos. Toda la agroexportación peruana, todo el triunfo de los arándanos en el mundo, se basa en tratados de libre comercio. Las uvas, las paltas, toda la fruta peruana se basa en tratados de libre comercio y en un clima bendito que nos ayuda. Qué ganas de destruir, ¿no? Qué ganas de destruir lo que ya se ha construido con tanto trabajo. Vamos a destruirlo todo. ¿Qué significa eso para empleo? Es amenaza nada más, para empleo, para inversión, para prosperidad. Ahí tienen, pues. Yo no me lo he inventado. Este es el plan de gobierno del señor Roberto Sánchez. Siguientes momentos estelares. Después vamos a ir a libertad de expresión, ¿eh? Tengo algunos momentos estelares más del plan. A ver, la reforma, por favor. Sí. Ah, no, no, no. Antes, la reforma de la Constitución. Después vamos a ir a lo de las veedurías ciudadanas, que es genial, ¿no? Eso. La reforma de la Constitución debe hacerse por una asamblea constituyente convocada para esa finalidad expresa, siguiendo el camino de reforma que la propia asamblea apruebe. Claro, porque no quiere que se lea el artículo 206 de esta Constitución que establece cuál es el procedimiento para convocar a una asamblea constituyente. Solo los dictadores convocan asambleas constituyentes sin base legal. Así lo hizo Morales Bermúdez, así lo hizo Alberto Fujimori. Pero un presidente democráticamente elegido se tiene que regir por el procedimiento vigente en la Constitución, que está en el artículo 206. Usted quiere una asamblea constituyente, tiene que modificar en reforma constitucional la Constitución para que haya una asamblea constituyente. Y ese procedimiento necesita por lo menos 2/3 del diputados y 2/3 del Senado, que usted no tiene. Así que no hay ninguna asamblea constituyente. O la mitad de Senado y diputados más un referéndum. Y el referéndum no lo va a pasar porque es evidente que todo lo que usted acaba de anunciar y todo lo que he leído necesita reforma de la Constitución. Y no tiene votos para reformarla. Entonces, la amenaza real de Sánchez está en el papel. Es lo que él quiere, pero no lo que él puede. Él no puede, en este momento, violarse la estabilidad de los contratos. Él no puede armar una asamblea constituyente. Él no puede decir que los recursos naturales le pertenecen al Estado y que el Estado va a desarrollar empresa pública para su aprovechamiento, porque terminamos con 20 Petroperús. Esa es su propuesta. Le encanta el modelo de Petroperú. Le encanta. Eso es el hambre, pues. Y ahora sí, por favor, la libertad de expresión no podía faltar en un plan de gobierno de izquierda. Se crearán veedurías ciudadanas sobre los medios de comunicación, cuya función principal será la emisión de alertas sobre aquellos contenidos dirigidos a generar bloqueos informativos en perjuicio de la ciudadanía u otros que fomenten la violencia y la discriminación. La Constitución del Perú, la vigente, dice no hay censura previa, ¿ok? No hay censura previa y no hay delito de opinión. No hay. Si una persona discrimina, el delito de discriminación está en el Código Penal y esa persona, el Ministerio Público, la tiene que denunciar y llevar a la condena. Yo no necesito una veeduría ciudadana que van a ser comisarios de la izquierda en cada medio de comunicación para que me digan qué le gusta al jefe y qué no le gusta al jefe. ¿Ah? Eso está en el plan de gobierno. Colegas, esto está en el plan de gobierno del señor Roberto Sánchez. Censura previa. ¿Ah? Alertas. ¿Ok? Censura previa. Sobre control de contenido. Control de contenidos es, ¿cómo les explico? La fantasía de todos los políticos. ¿Eh? Pero claro, el señor Sánchez que quiere poner acá que Granma de Cuba, más o menos, censura previa en su plan de gobierno. ¿Eh? Esto ni siquiera es una declaración. No, 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 no. A las pruebas me remito. Hemos tocado todos los contenidos económicos, pero quería contarles este también. Y, a ver, la última es genial, control de precios, listo, Regresamos a Alan García en su primer gobierno. Control de precios. Democratizar el acceso a los mercados, ¿qué será eso, no? Y fortalecer la regulación, desmonopolización. Mayor poder del Estado regulador. Control de precios. Ay, 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 control de precios. Miren, suena bien. Suena bacán, ¿no? Me van a controlar el precio del pasaje, me van a controlar el precio del alquiler, me van a controlar el precio del agua, de la luz, todo a mi favor. Claro, hasta que tú tratas de vender algo y te dicen, no, lo que tú vendes también tiene control de precios. ¿Y qué pasa cuando hay control de precios en cualquier economía y una altamente informal como la nuestra? Obviamente todo desaparece, no tengo. A ese precio no tengo. Pero detrás de la puerta, en mercado negro, tengo lo que tú quieras. Porque el mercado negro marca el precio real y ese es el que va a florecer. Plan de gobierno del señor Sánchez. Ahí está. Están las páginas abajo, ¿eh? Les he puesto fuente, página 66. O sea, las fuentes son el plan de gobierno, esa es la carátula del plan de gobierno, y la fuentecita está abajo, página por página, párrafo por párrafo. ¿Ok?
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.